Voy a dar un pequeño ejemplo personal. Antes de encontrar el camino del Kriya Yoga, yo era un ateo y un anarquista, que era mi religión, ¿okay? Que es de negar todo. Pero la gracia de Dios era que yo era un anarquista muy depresivo, depresión crónica, muy miserable, y me volví más y más sarcástico y arrogante y todo, porque tenía este hueco enorme en mi corazón. Y cuando encontré el Kriya Yoga, era un accidente total. Yo, en un día de depresión profunda, me compré un libro porque en la carátula, en la tapa, había esta linda mujer que me parece tan bonita. Y este libro se llamaba La autobiografía de un yogui. Yo no tenía ningún interés en yoga o autobiografías. Solo la mujer me parece, wow, qué bonita, quiero saber algo de ella. Y abrí el libro y me di cuenta, oh, es un hombre. Pero Dios es muy humor, con mucho humor. Entonces, bueno, yo pagué mis 50 centavos por este libro y decidí de leerlo, para no perder. Y este libro me transformó la vida, porque aquí descubrí un ser que te explico la vida espiritual y la dimensión de tu vida de manera tan racional, poética, sin dogma, sin dualismo, eso es el bien, eso es el mal. No, todo es Dios, todo es relativo, es solo sombras y luz. ¿Okay? Este concepto de la sombra y de la luz, por ejemplo, que es tan fuerte en las religiones y las prácticas dualísticas, yo nunca podía realmente entender qué es eso. Y un día mi guru, Baba Hariharananda, me dijo, no, eso es una ilusión de la mente. No hay sombra contra la luz. Hay solo luz y un poco menos de luz. Pero hay solo luz. En este mundo hay solo Dios. Es la única realidad. Pero Dios amnésico y Dios con memoria. Los que entran en actividades se llaman tamásicas. ¿Conocen? Tamás Rajas Sattva. Son Dios, pero totalmente amnésico. Y es el libre albedrío de Dios de darnos la posibilidad de explorar nuestra vida a cualquier nivel. Incluso de ser ateo, anarquista, depresivo, rechazando la luz, eso también es un camino. Porque vamos a medir consecuencias, ¿sí? Con este tipo de pensamiento, de creencia, de comportamiento. Y las consecuencias, en mi caso, era de acumular tanto sufrimiento, tanta confusión, que al final me equivoqué y pensé que es una mujer, no es un hombre, y este hombre me salvó la vida. Una semana después de terminar este libro, y yo lo leí en un fin de semana, es un libro largo, grande, pero no puede parar de leerlo. Había una iniciación en Kriya Yoga, es una coincidencia, porque solamente es solo una vez al año. Yo viví en California en esta época, en San Francisco. Y pensé, interesante, vamos a ver. Y fui a la conferencia, fui a la iniciación, no para encontrar a Dios, no tenía ningún interés en eso, porque no creí en Dios. Pero yo aprendí en la conferencia del el Swami, el conferencista, era un doctor también. Y él explicó que a través de varias posturas de yoga y de tipos de respiración y de concentración en varios aspectos interior, podemos modificar nuestras producciones hormonales y de neurotransmisores. Y él mencionó, por ejemplo, la serotonina. Cuando yo escuché esta palabra, decidí, yo voy a tomarme esta iniciación, porque él me promete acceso a lo que falta en todos los depresivos, serotonina, gratuita, a la demanda. Voy a tener mi propia farmacia. ¡Wow! Dame esta iniciación. Puedes guardar tu Dios y tus almas y todo eso, no me interesa. Pero dame la serotonina. Entonces yo empecé como un tonto, pero eso es para mostrar la bondad de Dios. Podemos empezar el camino de cualquier nivel, no importa. Si hay un deseo de cambiar algo en su vida, sus neurotransmisores, por ejemplo. Eso es suficiente. Y gradualmente, con un poco más de luz, de pureza, de prana empezando a fluir de nuevo, de mejor respiración, el resto va a revelarse. 3 meses después de tomar la iniciación, fue en una fiesta de mis amigos anarquistas. Y unos se enteraron que ahora estoy meditando. Y me miraron como, ¿qué está pasando? ¿Estás loco? Porque yo era en esta época uno de los líderes, los más locos de los anarquistas. Y me llamaron The Mad Professor. El profesor loco. Era mi característica de la época. Y bueno, en esta fiesta había mi ex esposa, que también se enteré que estoy meditando. Y para provocarme, ella me dijo, en frente de mis amigos, ¿vos crees en Dios ahora? Como, y algo salió de mis labios que nunca en mi vida imaginó que puedo decir. Y yo contesto, pero sí, obviamente. Había un silencio. Y Karen, mi ex esposa, dice, wow, si realmente hay milagros en esta vida, eso es un milagro. Y eso fue una revelación para mí, porque la transformación interior fue tan sutil que yo no me autoricé a aceptar que Dios existe hasta que yo recibí esta provocación, esta pregunta. Y mi alma espontáneamente contestó, sí, es obvio, of course. Y yo realicé en este momento, wow, ¿qué pasó? Porque no es lo que esperaba cuando tomó la iniciación en Kriya Yoga. Yo quiero solamente sentirme mejor y salir de mi sufrimiento. Encontrar un poco de felicidad. Pero había un efecto secundario que es de sentir una presencia adentro tan obvia, tan dulce, tan omnipresente. De sentir que hay una inteligencia, una presencia, un amor que se mueve dentro de mí, dentro de las plantas, en las personas, en los animales, en el edificio, en todos aspectos de la creación. Pero no me autoricé hasta este momento de decir eso es Dios. Es por eso que Jesús nos dijo, aman sus enemigos, ellos van a revelar la verdad. Y sí, fue un efecto secundario muy sorprendente por un ateo, pero eso pasó. Y después tuvo el deseo de conocer un poco más de qué es este Kriya Yoga. En esa época yo practiqué un poco de manera como un robot, sin devoción, con una secadez intelectual. No tenía ningún altar, ninguna foto, no tenía un guru, no reconoció a Baba como mi guru, solo un barbudo lindo, me dio esta técnica y no más, no quería saber más de él. le gusta de protegerse. Y poco después de este episodio, con mis amigos anarquistas, yo empecé a soñar con Baba. Y durante el día a pensar en él, su imagen, empecé a manifestarse más y más en mis pensamientos. Y eso me molestó mucho. Me parece como una invasión de mi privacidad. Entonces yo empecé a hablar con... yo saqué una foto de él, de un libro, y empezó a hablar con la foto. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Déjame dormir. Y la imaginé, lo contestó, pero los sueños continué. Se volvió como una obsesión. Entonces decidió de irme en la India por 6 meses para resolver este problema. Y en esa época no había internet, no había un internet tan básico que casi nada, no había una red de teléfonos, no sabía dónde encontrarlo. Y yo me tomé mi tiempo visitando muchos ashrams ermitaños y descubriendo la vida espiritual de la India. Y me encantó. Yo tenía una experiencia tan profunda que gradualmente descubrí que no quiero regresar a mi vida de antes, yo quiero vivir de esta manera. ¿Conoces este sentimiento?
Justo, bravo. Hoy me decía eso, justo ella.
Ah, sí.
No, yo era, no quiero regresar.
Sí. Después de 6 meses, cuando regresó en Estados Unidos, yo tenía un shock cultural, pero al revés. Que eso no es mi país. Estoy en un supermercado, tipo, Safeway se llama, como el más grande de Carrefour. Es como el día siguiente de mi regreso de la India. Y debo comprar una comida. Estoy pasando a través de la sección de las cereales. Y hay cientos de opciones. Y yo tenía el hábito de comer un chapati por mi desayuno. Y no podía entender por qué hay tantas cajas y cajas y colores y cosas solo para atraparnos. Fue muy difícil mi regreso de la India. Y en la India, al final, ya encontré a mi gurú y él me dijo inmediatamente, una cara muy familiar. Yo, que le rechazó todo el tiempo, me da la bienvenida con eso. No entendí. Y yo le pedí una entrevista. Que él me dio. Y yo tenía una pregunta, solo una pregunta. 15.000 kilómetros de viaje por una pregunta. Y la pregunta era, ¿cuál es mi misión en esta tierra? ¿Qué debo hacer? Ahora no estoy ateo, soy como creyente, pero confuso. Porque recién. Y estoy pensando en karma, en reencarnación, en todo eso, y necesité una guía. ¿Qué debo hacer? En esta época era doctor en acupuntura, muy feliz con esta vida, muchos amigos, ateos y no ateos ahora, más espirituales, menos ateos, menos anarquistas, pero no tenía esta confusión. Fui muy atraído por la vida del ashram y del otro lado muy feliz con mi vida de profesional y de amigos. Entonces yo le pregunté a él, porque yo ahora lo acepté como mi guru y como un maestro realizado, un gran manista. Y él me contestó de su manera típica, que es, sos Dios, entonces tú sabes todo, goodbye. Wow, 15.000 kilómetros. Pero yo lo tomé en serio su respuesta. Regresó en mi pequeño hotel meditando en eso y pidiendo una respuesta. ¿Qué significa eso? Sos Dios, tú sabes todo. Nada. 2 días, 3 días, cero. Regresó al ashram, pide a Baba de darme una otra entrevista, y él me rechazó. No. Y nunca me habló más. Por 2 semanas, yo pasé 2 semanas más, no me miré, no me hablé, nada. Me ignoré totalmente. Fue una tortura. Y estoy esperando una señal, algo, porque yo no voy a dejar salir de la India hasta que tengo una respuesta. Y entonces estoy pasando ahora todo el día en el ashram, cocinando en la cocina, trabajando en el jardín, dando cualquier servicio que puedo. Y me encanta esta vida. Estoy pensando, wow, es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Entonces, Baba va a dar su darshan. Darshan significa visión, ¿eh? Significa un momento cuando podemos ir en su cuarto y preguntar preguntas o escuchar algo que va a decir. Y yo tengo esta pregunta adentro y él no quiere hablar conmigo, no quiero mirar ni nada. Él sabe aumentar mi pita. Y un día él estaba hablando con una otra discípula y mencionó en la conversación si la vida en un ashram es un paraíso. ¡Ah! Eso era mi respuesta. Y yo lo tomé como mi visa, mi pasaporte espiritual. Inmediatamente decidí, ok, eso es mi camino. Entonces regreso en California y yo me suelto de todas mis cosas, viviendo como un sadhu en mi pequeño estudio, solo con una alfombra y algo para cocinar, y esperando la señal, porque ahora tengo la certeza, eso va a pasar, pero no conocía a ashrams en Estados Unidos de Kriya Yoga, no había. Y en el mes de junio 1994 recibí la noticia que Baba va a regresar en los Estados Unidos y abrir un ashram. ¡Wow! En Texas. No es el estado el más espiritual. Porque yo viví en California. Pero bueno, si es la voluntad del Padre, hay que entregarse. Entonces me fui y Baba dio una conferencia. Había 100 personas más o menos en la sala. Era una finca, un gran terreno que unos discípulos se juntaron para comprar, para ofrecer a Baba. Y Baba se fue para hacer la iniciación, la inauguración. ¿Okay? Y él empezó a cantar 3 versículos del Bhagavad Gita, del capítulo 11, que es el yoga de las glorias divinas. Él cantó el versículo 38, 39, y no alcanzó a terminar el versículo 40, porque de repente él entró en el estado de Nirvikalpa Samadhi, que es perder la conciencia del mundo, entrar en esta éxtasis suprema. Y en este momento no hay latido de corazón, no hay respiración, no hay ondas mentales. Es lo que los doctores llaman muerte clínica. Pero con una diferencia, es que no hay rigor mortis, ¿saben? Cuando el cuerpo se vuelve rígido, y no hay pérdida de temperatura. Y Baba estaba en la pequeña plataforma con 2 otros yogacharyas, ¿okay? Un ingeniero y un doctor. El mismo doctor que dio la conferencia de la serotonina. Y los 3 están cantando el mismo mantra, ¿okay? Pero Baba, a la mitad del versículo 40, Shashanka, se fue. Y el yogacharya doctor inmediatamente se dio cuenta de qué está pasando, tomó su pulso y vi que nada, no va a sentir aquí nada, escuchar, no hay respiración. Y él muy rápidamente intentó de resucitar Baba, que es una muy mala idea. Es prohibido, en realidad, de hacer eso, porque el maestro está en este estado de conciencia tan absoluta que de brutalmente regresar a la tierra puede hacer un choque enorme y dar un impacto, por ejemplo. Ramakrishna siempre lo explico de esta manera. Pero el doctor, el buen doctor, tenía una preocupación. Es que el día siguiente deben ir en avión en una otra ciudad. Y cuando Baba va a entrar en Nirvikalpasamadhi, nunca sabemos cuánto tiempo va a durar. Minutos, horas, días, semanas. Entonces él tomó una decisión ejecutiva de regresar el alma de Baba en su cuerpo y dar un masaje cardíaco y pidiendo a Baba de continuar la inauguración, diciendo: mira Baba, hay 100 personas esperando, no puedes ir, Dios. Y yo tengo una video, un día voy a mostrarlos esta video si quieren. Por coincidencia, yo era justamente enfrente y había un amigo tomando una video, no sabiendo qué va a pasar. Y Baba está regresando y poniendo su mano en su cabeza y diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Qué es este espacio? Y es muy significativo que él se pone la mano en la fontanela, porque él tenía el problema opuesto de nosotros. En cualquier momento él
podía salir.
Como Ramakrishna, va a escuchar un canto devocional, leer un versículo de la Bhagavad Gita y se va. Entonces él está tratando de tapar la botella y mantener el alma dentro de este cuerpo. Ojalá que nosotros podríamos tener este problema.
Sí.
Y gradualmente él va a regresar y continuar a cantar este mantra y terminar la función. Pero este evento me impactó tanto, tanto, porque todos al principio pensamos que él murió, porque no tenía ningún control de su cuerpo, y los otros están apoyándolo para no caer de su silla. Pensamos que él tuvo un infarto o algo. Pero este sentimiento muy rápidamente cambió, porque había una luz, un amor, una paz extraordinaria emanando de su cuerpo, y todos entraron en un tipo de éxtasis. Eso es el regalo de un maestro. Cuando él va a entrar en Samadhi, es para el beneficio de todos. Y todos recibimos algo, no el mismo, obviamente. Y este evento me impactó tanto que inmediatamente, en la misma noche, le pedí a Baba de aceptarme como su discípulo sin el mono azul. Y de vivir en el ashram con él, estudiar con él. Yo tomé la decisión en este momento. Y él me contestó: pero obviamente, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Como él lo sabía, yo no sabía nada. Entonces, yo regreso en California, arreglé mis cosas, cerró mi práctica de acupuntura, entregué todos mis pacientes a una colega y regresó en el ashram, y ahora descubrí que Baba me engañé de una manera muy divina, que mi esperanza, mi sueño era de vivir con él en el ashram, y él nunca regresó en el ashram, y los 100 personas que estaban en el ashram, cero regresaron. Yo fui el único. Viviendo en el esta finca enorme, 12 hectáreas de terreno, y solo. Y yo dejo todo para vivir con mi gurú, y él nunca regresó. Había los domingos 3 personas locales de San Antonio, era un ashram cerca de San Antonio, que iban a venir una hora a meditar. Y una vez a la semana, al mes, una señora va a venir de Houston para darme un sobre, un poco de dinero para pagar los gastos y comer. Y eso era mi vida por 3 años. Tenía la posibilidad de llamar a Baba cada semana, que él está viajando y cada vez va a darme el número de teléfono de la próxima ciudad donde va a quedarse su anfitrión. Y curiosamente nunca lo extrañé, porque yo sentí que estoy viviendo en su cuerpo místico. Este ashram era su cuerpo. Por ejemplo, en invierno voy a hacer un fuego en la chimenea, meditar enfrente de la chimenea, que es wow, encantador. Y yo siempre sentí que estoy meditando dentro de su cuerpo, enfrente de su corazón ardiente. En el verano, cuando el sistema del aire acondicionado está funcionando, estoy como en mi pequeña cama, en mi habitación. Yo sentí, es loco, yo sé, pero yo sentí que estoy en sus pulmones, escuchando su respiración. Y pasé 3 años de esta manera, totalmente feliz, ¿sí? Confuso, pero feliz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Y un día yo pregunté a Baba, ¿qué debo hacer acá? Porque soy solo, hay nadie. Y él me dijo, tienes solo 3 trabajos. Meditar, estudiar las escrituras y meditar. Son sus 3 trabajos. Y yo no sabía qué es una escritura. No conocía nada de Biblia, de Ramayana, de Bhagavad Gita. Cero, porque era un ateo, un anarquista. Y todos en mi familia, por 10 generaciones, son ateos. Entonces, nuestra educación religiosa. Entonces, yo empecé con comprando libros en la librería, ¿se llama? Y empezando en orden alfabético, Biblia. No tenía un plan. Y Baba me enseñó gradualmente, a través de estas conversaciones semanales, telefónicas, cómo leer las escrituras con lo que mencioné, esta visión contemplativa. Primero elegimos un versículo, ¿okay? Lo leímos, lo repetimos. Yo lo escribí en un pequeño papel, yo lo guardé en mi bolsillo y todo el día voy a reflexionar en esto. Y meditamos después. Meditar, ¿por qué? Para vaciar la mente de todas las imágenes, de todas las imaginaciones, de todas las intenciones, incluso buenas, del ego. Y al final de la meditación, cuando la mente está un poco más tranquila, más pura, escuchar la revelación, la intuición. ¿Qué significa eso? Y la semana siguiente voy a hablar con Baba y decir lo que entendí de todos estos estudios de la semana. Y si estoy correcto, él no va a comentar. Y si estoy equivocado, él va a decirme. No, medita más. Okay. Y después de la Biblia fue el Bhagavad Gita, y después el Ramayana, el Mahabharata, el Corán. Y bueno, yo no llegué a la letra Z, que necesito más que 3 años. Pero me da un amor extraordinario por las escrituras, que nunca imaginé que voy a leer y adorar esas escrituras. Y después de 3 años, Baba por fin me sacó del purgatorio y me dijo: vende este ashram y cómprame un ashram en Florida. Es que con la, su gracia es lo que pasé. Y él se fue para vivir ahora en Florida. Yo pasé los 7 últimos años de su vida con él, por fin, en su presencia física. Y un día yo lo pregunté: ¿por qué compraste este ashram en Texas? Había nadie. Y él me dijo: es para vos. No puedo creerlo. Por una persona él va a comprar este ashram enorme. Y él me dijo: porque tú tenías muchos hábitos muy malos, una mente muy pervertida. Bueno, mi historia de anarquista tenía un efecto. Entonces él me dijo: tú necesitabas este tiempo para desintoxicarte, purificarte. Por eso que te permite de tener 3 años de reclusión. Y nunca más en tu vida tú vas a tener eso. Es extraordinario el amor del gurú que puede manifestar por una persona. Y después él me inició en el orden monástico. Era su decisión, no la mía. Yo fui feliz de solo servirlo, estaba a su lado. Pero un día me dijo: mañana voy a iniciarte como Swami, ¿okay? En el orden monástico. Yo sabía que es eso, porque yo vi otras personas iniciados por Baba en el orden monástico. Y eso era de nuevo la trampa de Baba. Porque en la noche yo empecé a sentirme muy orgulloso. Wow, mañana voy a ser Swami. Porque en la India y en los círculos de discípulos es una persona muy respetuosa. Y el día siguiente Baba me llamó en su cuarto y me dijo: vamos a cancelar la ceremonia. Hay demasiado de viento. Y yo no soporto el frío. Y yo tenía tanta vergüenza. Yo sabía que no era historia de viento. Leí mi mente en la noche. Tanta vergüenza. Oh, fue horrible. Y nada, mi papá se fue a vivir en un otro ashram en Austria, en Viena. Y después de un mes él me llamó y dice: Swamiji, ven a Viena. Mañana voy a iniciarte como Swami. Y yo me fui inmediatamente con mucho amor y mucho cuidado. Mucha humildad. Y sí, y eso era mi vida por 16 años. Yo viví como un swami, como monje renunciante, como 16 años. Y después dejé el orden monástico, después del Mahasamadhi, de la muerte de Baba, para continuar como su servidor, pero en la vida familiar. Porque había una cosa que no me gustaba en la vida monástica. Todo me encanta, la disciplina, la absorción, el apoyo, la dedicación y el tiempo libre. Tenemos mucho tiempo libre, y la libertad. Pero no había contacto real con el mundo material. No había responsabilidades de familia o de impuestos o de algo a niños a criar, este tipo. Y siente que esta parte falta, que cómo podemos realizar a Dios en todo si no tenemos este tipo de vida. Entonces dejé el orden monástico y unos años después empezó a crear una familia. Hoy tengo una hija de 4 años y media, unos la conocen, Alma. No estoy en pareja nomás, la mamá no quiere continuar, pero estamos muy buenos amigos y vivimos muy cerca en la zona norte. Es por eso que estoy en Argentina. Que mi hija es argentina, su mamá es argentina. Y muy feliz, porque hay una parte de mí que continúe como un monje y una parte que es en el mundo de la familia. Y cuando un episodio más voy a compartir, si me permiten. Cuando Baba salió del mundo, se llama Mahasamadhi, la salida en conciencia suprema de un maestro. Fue un choque terrible, terrible para mí, porque yo viví todo el tiempo con él. Yo era su secretario, su asistente personal, y estaba tan acostumbrado de pasar todo el día con él, escuchar, haciendo trabajo para él, aprender a leer las escrituras con él y contar historias y cantar. Él me enseñó todo. Y cuando él desapareció, fue un choque terrible. No solamente perdí su presencia física, pero por una razón que no sé por qué, yo perdí su presencia interior. Y eso fue el peor. Puedo, bueno, manejar la parte física, pero de no sentirlo adentro fue horrible. No pensé en él, no más. Y yo no pude continuar a enseñar e iniciar personas en el camino del Kriya Yoga. Me sentí como una hipócrita total. Entonces me fui a los Himalayas, en reclusión, en una cabañita cerca de la fuente del Ganga, solo para recuperar Baba, porque no pude imaginar una vida sin él, no tenía ningún sentido. Y yo pide un visa de 5 años, porque no sé cuánto tiempo necesitamos. No, era un visa de 10 años de estudiante, un visa muy especial. Y me fui, y un día decidió de observar un día de silencio. Era mi cumpleaños, y decidí este día, voy a darme un regalo, un día de silencio. Yo viví en esta pequeña cabañita cerca de un otro swami, fuimos solo dos en este lugar, y yo le avisé, mañana voy a cerrar silencio. Ah, qué bueno, Swamiji, fantástico, anda. Porque en la India hay mucho respeto por los maunas. Mauna significa una persona en silencio. Y hay muchos que van a observar por un tiempo, una semana, un mes, no sé. Entonces, el día siguiente me sentí tan bien, tan refrescado, tan como en mi casa con este silencio, que decidí de continuar, porque no necesito ir a la oficina, soy en la montaña. Y continué un día más, y una semana, y se volvió un mes, y un año, y 18 meses, en silencio. Sin ningún plan particular, pero disfrutando tanto, tanto de esta experiencia. Y un día estuve viajando con mi silencio también, haciendo peregrinaciones en varios aspectos de las Himalayas, porque estoy loco de las montañas, de las Himalayas. Y un día estuve meditando en una cueva cerca de Badrinath, muy alto, donde hay ninguna vegetación, solo roca y hielo, en una cueva, y una persona entré en la cueva y me pregunté algo. Y yo usualmente nunca contesté, solo con una señal de la mano, o tenía un pequeño cuaderno acá para escribir algo si es realmente necesario. Y no sé por qué, en este día, yo contesté con mi boca. Salió de esta manera. Y me di cuenta, quizás este momento se acabe. Ahora es el momento de integrar en la vida de la sociedad. Y ahora una pregunta muy importante, ¿eh? Muy interesante. ¿Dónde está el chai shop? No sé. El chai shop es donde podemos tomar té. Pero entonces regresé, empezó a trabajar de nuevo, a viajar, a enseñar y ahora a vivir acá. Pero hay una cosa, es que hay una parte de mi mente que está siempre en esta cueva. Es como... es imposible de describir. Es como hablar sin hablar, o mirar sin mirar, trabajar sin trabajar. Hay una parte que está eternamente en silencio, en inmovilidad. Y la actividad viene del cuerpo, de los sentidos, pero no de la voluntad personal, de la personalidad. Toma su fuerza en este silencio. Y eso descubre que es el fin del estrés. El estrés es una decisión realmente, inconsciente en muchos casos, pero es una decisión de identificarnos con el resultado de nuestras acciones. Cuando pasa bien, súper excitado, cuando pasa mal, depresión, estrés, frustración. Pero sí aprendimos a hablar sin hablar, estar solo el testigo de quién está hablando, quién está trabajando, quién está amando, quién está caminando. Es Dios, es el alma, es este silencio, esta presencia tranquila, eterna. Ahora hay ningún esfuerzo, hay ninguna miseria, hay ningún estrés. Hay muchas escuelas de Kriya Yoga, todos vienen de la misma fuente, que es de Babaji. Babaji inició solo una persona, Lahiri Mahashaya, solo, no hay otros maestros iniciados por Babaji. Y Lahiri Mahashaya inició 5.000 personas. Y varios de estos volvieron maestros realizados también, como los dos siguientes, por ejemplo, Sri Yukteswar y Bhupendranath Sanyal. Y ellos iniciaron miles de personas, y unos se volvieron maestros también, como Yogananda, Satyananda y Hariharananda. Estos tres son discípulos directos de Sri Yukteswar. ¿Okay? Entonces, hay muchas escuelas de Kriya que existen. La más famosa es la Self-Realization Fellowship en el occidente de Yogananda, pero no es la única. ¿Okay? Y hay una diferencia entre estas escuelas, porque todos son por un público diferente y una época histórica y un contexto cultural diferente. El Kriya no se enseña de la misma manera en la India que en el occidente. Yogananda es el pionero del Kriya Yoga. Él vino en el año 1920. Y cuando él llegó acá, primero en los Estados Unidos, en Boston, él se dio cuenta, wow, es un mundo muy diferente. Nadie sabía nada de karma, de reencarnación, de aura, de chakra, de nadis, de sentarse, que Dios está dentro de su columna vertebral, que hay que abrir una puerta mística adentro, que la luz ya está viviendo adentro. Todo eso fue totalmente... extranjero, no, extraño. Extraño. Entonces él adaptó las técnicas del Kriya Yoga para permitir a miles de personas empezar con algo. Y él inventó tres cosas absolutamente geniales. Primero, ejercicios de tensión y relajación, que no son de Kriya Yoga. ¿Okay? Segundo, ejercicios de respiración, Hangso se llama. Y no es de Kriya Yoga, es Hatha Yoga. Y tercero, eso fue el más genial, un curso de correspondencia.
¿Sigue estando?
Sí, y que siguen hasta ahora. Yo empecé con eso también. Estas tres cosas permitieron a millones de personas de empezar en camino. mi gurú Baba Hariharananda, que es el mismo discípulo de Sri Yukteswar como Yogananda, son amigos, se conocían, vino en el mundo occidental 54 años después. Primero en Latinoamérica, después Estados Unidos, después Europa. Y él recibió una otra misión, que los dos recibieron una misión del mismo Babaji, una visión mística. Y su misión a Hariharananda era de enseñar el resto de las técnicas. Porque ahora había una gran revolución espiritual en el mundo occidental. Pasamos a través de Woodstock, que fue significante, el verano del amor, LSD, LSD, todos los hippies, todos ellos prepararon el camino. Y antes de los hippies, los Jack Kerouac y todo eso. Entonces había una transformación gradual de la conciencia en el mundo occidental que permite a un maestro de venir y enseñar el resto de las técnicas. Pero hay siempre necesidad de tener estas varias escuelas, porque no todas las personas en esta creación tienen la misma edad espiritual. Hay almas nuevas, medianas y más ancianas, ¿sí? Es que es una cuestión de sentimiento interior. Automáticamente, si pides a Dios de guiarte, tú vas a ser dirigido a una escuela que corresponde con tu nivel. ¿Ok? Y después hay una progresión, una evolución. ¿Okay? La mayoría de las personas que están en la escuela de Hariharananda, que estoy representando, empezaron con la escuela de Yogananda, como yo. Yo me enteré de sus, después de leer su libro, hay lecciones, empecé a leer y todo. Y yo considero que Yogananda es mi primer gurú. Él me salvó la vida, ¿ok? No hay ninguna competencia entre los gurús, entre los discípulos, sí. Mi gurú es más grande que el tuyo. Es como en el jardín infantil, mi papá es más grande que tu papá. No hay mucha diferencia. Es por eso que hay varias enseñanzas y centros, ¿sí?
Yo le quería preguntar si de la historia que contó, si volvió a sentir la presencia de su maestro.
Sí, me olvidé de mencionarlo, sí. Obvio, si no, continúa.
En
mi cueva. Eso regresó después de un año de silencio, de manera gradual. Y no puedo explicar por qué o cómo, pero es una... Yo no tengo visiones, por ejemplo. Hay personas que pueden ver Baba en su forma astral. Yo no tengo este don. Otras personas escuchan su voz. Yo no. Pero yo siento de manera muy tangible, física, su presencia adentro. ¿Okay? Y yo sé que él está moviendo mi cuerpo, hablando a través de mi boca y moviendo mis pies. Y cuando no estoy escuchando, me equivoco. Porque hay siempre la posibilidad de seguir o no seguir. Eso es el ego, ¿conocen? No soy el único. Qué bueno. Pero yo estuve tan enamorado del silencio que continué 6 meses más, aunque recuperé la presencia de Baba y continué a meditar en silencio. Hay un detalle que no mencioné. Un swami me visitó una vez después de un año de silencio, un amigo, y él me dijo: Swamiji, hay una cosa, si tú vas a continuar a practicar el silencio, tú vas a gradualmente perder el uso de tus cuerdas vocales. Entonces, yo te recomiendo de mantener tu silencio, pero empezar a cantar mantras. Eso es parte del silencio. Pero por lo mínimo, tú vas a no perder esta facultad. Como un tipo de atrofia, no sé. Entonces yo continué 6 meses más con mis mantras y y Baba. ¿Qué más? Hasta que alguien me pide la dirección del chai shop. Ok, fin del silencio.